La Universidad al Día. Los informativos de Radio Universidad de Salamanca. A las 13:30 y a las 20:30. Toda la actualidad universitaria en Radio Universidad. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de la Universidad al Día. Ya estamos a miércoles 8 de julio y a partir de este momento vamos a contar algunas de las notas de actualidad de la Universidad de Salamanca. Abrimos este informativo con una noticia de la que ya dábamos cuenta en el día de ayer, pero que hoy queremos completar con una serie de testimonios que recogíamos ayer precisamente en ese foro. Se producía en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. A la una del mediodía, esta universidad recibía a cerca de 180 participantes del programa TOD España procedentes de Brasil. Con algunos de esos participantes en este encuentro, en este foro, en este programa TOD, hablábamos en Radio Universidad.
Con el programa TOD España, me gusta mucho la comida, la gente, la arquitectura, es obvio. Entonces, la Salamanca preencher todos los requisitos que yo quería. Entonces, yo la adoro.
Básicamente, nosotros en la Universidad Católica de Brasilia tenemos este relacionamiento con el banco hace unos 4 años. Sin embargo, es un programa que hace mucho suceso con los estudiantes, pero este año específicamente el rector me eligió para representar a la universidad aquí. Y bueno, la Universidad de Salamanca es increíble y estoy muy contento de estar aquí.
El rector de la USAL recibía a esos cerca de 180 participantes de esta nueva edición del programa TOD España, un programa que está patrocinado por Banco Santander a través de Santander Universidades. Entre los beneficiarios de esta iniciativa se encuentran profesores, estudiantes de diferentes universidades brasileñas, así como personal de las Fuerzas Armadas y la Policía de Brasil, miembros de la ONG Afro-Rigi y empleados del Banco Santander. Vamos a escuchar precisamente a la persona del Banco Santander en Brasil que ayer atendía a los medios de comunicación. Se trata de Aldo Rossini, superintendente de Santander Universidades en Brasil.
1,5 millones de euros.
1,5 al año.
Sí, al año. Para este programa hay muchos otros, ¿verdad? Muchos otros globales también que parte desde Madrid, desde el Grupo Santander en Madrid, y que Brasil hace una pequeña parte. Por ejemplo, las becas iberoamericanas de graduación, este año en Brasil serán 1,000 becas, y también 100 becas de becas iberoamericanas para jóvenes pesquisadores, también, por ejemplo.
Aldo Rossini, que destacaba algunas de las características de este programa TOD España. Esta iniciativa promueve el intercambio cultural, además de contribuir a la capacitación de universitarios y docentes para el mercado de trabajo. También se encontraban allí José María Pino, director coordinador de Santander Universidades en Castilla y León, José Miguel Sánchez Llorente, consejero delegado de cursos internacionales. También estaba la vicerrectora de Internacionalización, María Ángeles Serrano, e Ignacio Verdugo, director del Centro de Estudios Brasileños, a quien escuchamos en este momento.
Fíjense quién estamos aquí. Está el Banco Santander, Santander Brasil, y por aquí está Santander España. Está el Centro de Estudios Brasileños, está la Universidad de Salamanca, bueno, pues con sus máximas autoridades, está la Sociedad de Cursos. Es decir, ustedes son una apuesta importante de esta universidad. Y eso también para nosotros es un compromiso, o exteriorizamos con ello un compromiso de todos con Brasil. Fíjense, ustedes vienen de universidades públicas, de las Fuerzas Armadas, de Afro-Regi, de un montón de orígenes. Bueno, esa pluralidad de orígenes que están ustedes también está aquí. Y una universidad tiene que ser un lugar abierto, no ya solo para los académicos, también de colaboración con el sector privado. Y esta es una universidad pública, lo ha sido siempre. Pero sí es un lugar donde tiene que tener relación con el sector privado, y con un sector privado que además es relevante, que apuesta por la educación, podía apostar por otra cosa. Y por eso el que el Santander esté aquí haya posibilitado su estancia en nuestro país y nuestra universidad, para mí es algo que también yo debo expresamente agradecer.
Es una estancia de 3 semanas que tienen estos estudiantes, profesores, miembros de los cuerpos de seguridad y defensa que llegan desde Brasil para completar sus estudios. Desde la primera edición del programa 12 España, que se producía en el año 2010, han pasado ya por las aulas de la Universidad de Salamanca más de 800 brasileños. En 6 ediciones, más de 800 brasileños que se han beneficiado de este programa Top España. Escuchamos a continuación al rector Daniel Hernández Ruiz Pérez, también dando la bienvenida a estos nuevos participantes, a estos cerca de 180 participantes de la nueva edición del programa 12 España.
Para que vean que vienen ustedes a una institución que es líder en la enseñanza del español como lengua extranjera, de la lengua y de la cultura española. Pero además, y también lo ha dicho antes Ignacio Verdugo, ustedes proceden de un país muy querido para nosotros, Brasil, que ha sido desde siempre uno de los ejes estratégicos de la acción de la Universidad de Salamanca, que tenemos, también él lo ha dicho, un centro cultural de estudios brasileños, centro cultural hispano-brasileño, que se dedica no solo a la enseñanza del portugués de Brasil, pero también a la difusión de la cultura brasileña en España, que organiza ciclos de conferencias, que organiza ciclos de cine, que organiza conciertos y que es la casa de los estudiantes brasileños que pasan por nuestra universidad.
El Banco Santander es uno de los principales socios que tiene la Universidad de Salamanca. El Banco Santander, por medio de Santander Universidades, colabora desde hace 18 años con universidades e instituciones académicas a través de una iniciativa que es única en el mundo y que le distingue del resto de bancos e instituciones financieras. Mantiene acuerdos de colaboración con 1.200 instituciones académicas de 20 países y hasta 2018 habrá destinado un total de 1.700 millones de euros en apoyo a proyectos de educación superior. Bueno, pues eso se producía ayer, la noticia de ayer en la Universidad de Salamanca, y vamos a continuar también con otra noticia que se producía hace unos pocos días, pero que se va a desarrollar a lo largo del verano. Se trata de la campaña Este verano no te rayes al volante. La primera actividad de esta campaña se va a celebrar ya hoy, con una jornada en la que se van a abordar los efectos de las drogas en la conducción. El programa, que se desarrollará de 12 a 14 horas en el aula 1-1 de la Hospedería de Fonseca, va a incluir una serie de intervenciones como una charla de psicología del conductor, una charla que va a dar José Ignacio Bermúdez, que es asesor psicólogo del Centro Superior de Educación Vial de la DGT. Habrá luego una nueva charla a las 12:30, en este caso a cargo del alférez Juan Ramón María Marcos, que hablará del funcionamiento de las pruebas de alcohol y drogas y la concienciación sobre las mismas. Este alférez es jefe del destacamento de tráfico de Ciudad Rodrigo. A la 1:00 p.m, acciones preventivas policiales en la conducción bajo los efectos de las drogas, a cargo de José Manuel Fernández Martín, jefe de la Policía Local de Salamanca. Y a la 1:30, una nueva charla, en este caso a cargo de una psicóloga, la psicóloga de Autoescuelas El Pilar, María José Calvo, que va a hablar de los efectos de las drogas en la conducción. Como decíamos, esta campaña se presentaba ya hace unos días por parte de la Universidad de Salamanca. Escuchamos a la vicerrectora Cristina Pita, precisamente cuando hablaba, cuando se hacía esa presentación a los medios, de la campaña Este verano no te rayes al volante.
La Universidad de Salamanca, por lo que yo conozco, lleva comprometida ya en planes de prevención de consumo de drogas desde hace 10 años, desde el año 2005. Fuimos pioneros solicitando un proyecto a la Junta de Castilla y León, en concreto al Comisionado Regional para la Droga, proyecto que estuvo financiado durante, pues, desde el año 2005 hasta el año 2011. Éramos la universidad que coordinaba un proyecto de prevención de consumo de drogas a nivel regional, a nivel autonómico.
Seguramente va a haber muchísimas más actividades a lo largo de este verano. De ellas iremos dando cumplida cuenta aquí en Radio Universidad. Hablamos ahora de un encuentro que se clausura ya en el día de hoy. Se trata del 7º Workshop en Nanociencia y Nanotecnología Analíticas. Va a ser el rector de la Universidad de Salamanca, quien hoy a la 1:30 y acompañado por la profesora María Jesús Almendral clausure este workshop que se ha celebrado desde el pasado lunes en la hospedería del Colegio Fonseca y en cuya organización ha colaborado la Fundación General de la Universidad de Salamanca. También hasta esta sintonía, mañana tendremos mucha más información en torno a esta clausura de este congreso, de este séptimo workshop en temas bien interesantes, bien de actualidad, la nanociencia y la nanotecnología analíticas. Como también es de actualidad la biotecnología. También dábamos información en Radio USAL hace unos pocos días. Se presentaba ya a los medios de comunicación este congreso anual de biotecnología al que asisten 400 participantes de Europa y de Latinoamérica. Vamos a escuchar a la decana de la Facultad de Biología, precisamente cuando se producía esa rueda de prensa donde se daba a conocer este encuentro, este congreso anual que se inaugura esta tarde a las 5 en el auditorio de la Hospedería de Fonseca.
Yo soy Rosario Arévalo, soy la decana de la Facultad de Biología. Y bueno, llevo menos de un mes desde que fui elegida. Y me acompañan en la mesa doña Belén Vicente, que es la presidenta de la Asociación de Biotecnólogos de Salamanca, y don Alberto Sevillano, que es vicepresidente de la Federación Española de Biotecnólogos. Los dos son presidentes del comité organizador del Congreso de Biotecnología. El Congreso Anual de Biotecnología está organizado por la Asociación de Biotecnólogos de Salamanca y esta asociación forma parte de la Federación de Biotecnólogos. La Federación organiza cada año un congreso y este año han conseguido que este congreso se realice en Salamanca. Esta Asociación de Biotecnólogos de Salamanca está constituida fundamentalmente por nuestros estudiantes de biotecnología, un grado que se imparte en nuestra facultad, en la Facultad de Biología, desde el año 2009.
Hasta el día 10 de julio, la Universidad de Salamanca, por lo tanto, va a acoger lo que es el mayor evento biotecnológico del año. Más de 400 asistentes procedentes de España, del resto de Europa, de Latinoamérica, van a participar en este encuentro, entre cuyos ponentes destaca la presencia de Robert Huber, Premio Nobel de Química, y Luis Herrera Estrella, que es pionero en la modificación genética de plantas. Vamos a escuchar más testimonios en torno a este Congreso Anual de Biotecnología, que está organizado precisamente por la Asociación de Biotecnólogos, la Federación Española de Biotecnólogos. Vamos a escuchar, en este caso, a Alberto Sevillano.
Sobre todo abarcando una temática más aplicada a estudiantes, más cercana a los estudiantes, que vaya desde los distintos colores de la biotecnología, las distintas ramas de investigación que tiene la misma, hasta la propia empresa, contando, entre otras personas, con la presencia de la secretaria general de la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO. Asimismo, junto con otros investigadores, tanto de la Universidad de Salamanca como egresados de la Universidad de Salamanca, que ahora mismo trabajan en otros laboratorios, además uno de ellos precisamente biotecnólogo, de las primeras promociones de biotecnología, e incluso también investigadores de renombre del Centro Nacional de Biotecnología, como es Víctor de Lorenzo, o del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia, como es Miguel Ángel Blázquez.
El Congreso abarcará un gran número de temas, desde los últimos avances en nanobiotecnología hasta la aplicación de la biotecnología a la lucha contra el cáncer, un terreno en el que Salamanca es puntera. La sesión inaugural de esta tarde contará con la presencia de Juan Manuel Corchado, vicerrector de Investigación y Transferencia, Isabel Muñoz Barroso, que es coordinadora del grado en biotecnología en la Facultad de Biología, Tom Dodd, responsable de la Estrategia de Bioeconomía del Directorio General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Belén Vicente, presidenta de la Asociación de Biotecnología de Salamanca, y Alberto Sevillano, vicepresidente de la Federación Española de Biotecnólogos. En este caso vamos a escuchar ahora a Belén Vicente, presidenta de esa Asociación de Biotecnología de Salamanca.
La Federación Española de Biotecnólogos comenzó a organizar congresos hace ya 10 años, con los congresos interuniversitarios de biotecnología, siendo el primero en Barcelona. Y tras una serie de ediciones, se pasó de realizar congregaciones de estudiantes a un verdadero congreso y a crear la marca BAC, que es la que tenemos hoy en día. Así pues, el primer BAC, el Congreso Anual de Biotecnología, se celebró hace 4 años y esta es la 4ª edición que se celebra aquí en Salamanca. Ya ha pasado por ciudades como Madrid, como Sevilla, como Barcelona y por fin este año tenemos el honor de poder celebrarlo en Salamanca. Bueno, la Asociación de Biotecnología de Salamanca ha estado estos años, desde que se creó, organizando gran cantidad de actividades por la divulgación científica, por la biotecnología, por la representación de sus estudiantes, pero también por la representación de aquellos profesionales que cada vez más se unen a nuestra asociación y participan en nuestros eventos. De este modo, el año pasado, en marzo, organizamos la 3ª Semana de la Biotecnología, patrocinada por el FECID, la Fundación Española por la Ciencia y Tecnología. Y tras realizar este evento con gran éxito, logramos llegar a unas 5.000 personas y nos planteamos presentar la candidatura para el BAC 2015. Pensamos que sería la mejor ocasión para que la Asociación de Biotecnología de Salamanca pudiera dar un paso más en la divulgación científica.
Hay casi un centenar de contribuciones científicas novedosas que van a ser presentadas en este foro, exponiendo toda una serie de hallazgos que se han realizado en campos como la salud, la agricultura, el medio ambiente, los biomateriales y la bioenergía. Estas contribuciones además van a aparecer publicadas en la New Biotechnology Journal, de la prestigiosa editorial norteamericana Elsevier, que está dotando de una relevancia mundial a la biotecnología española, muchas veces desconocida fuera de nuestras fronteras. Además, junto a la celebración de este congreso científico, este año se va a poner el acento en otro tema importante, relevante, imprescindible, desde luego, para los jóvenes, como es el tema del empleo. En un área tan novedosa y competitiva como es la biotecnología, son claves para el éxito, la mejora de habilidades de gestión, de innovación y de comunicación. Y por ello, este evento va a afrontar la biotecnología desde el punto de vista de la empleabilidad, incorporando un programa de mentores en que expertos del sector van a asesorar a los asistentes más jóvenes respondiendo a preguntas como ¿qué es una idea innovadora? O ¿cómo puede un científico gestionar una empresa tecnológica? Destacamos además que Castilla y León es ya la 5ª comunidad autónoma en el uso de la biotecnología, contando la ciudad de Salamanca con centros de investigación líderes en áreas como la biotecnología oncológica, con el Centro de Investigación del Cáncer. Y de un congreso hasta el teatro. Hasta las 11 de la noche, a las 11 de la noche se produce un segundo encuentro dentro de lo que son las Noches del Fonseca, que ya hemos comentado, que venimos hablando de ellas aquí en Radio USAL y que este año pues tienen un importante acento teatral. De teatro también se trata esta noche. Se trata de la obra El asno de oro, que está dirigida e interpretada por el actor y dramaturgo cordobés Rafael Álvarez el Brujo y que es todo un clásico ya de las Noches del Fonseca. ¿Qué cuenta esta historia? Pues la historia de un señor, Lucio, que se ve convertido en asno y que a través de esa transformación en asno nos muestra la corrupción, la crueldad, la superstición y las tensiones del mundo mediterráneo de la época a través de un viaje que recuerda bastante al Lazarillo de Tormes. De hecho, Lucio Apuleyo está considerado pues como uno de los padres de lo que luego sería la novela picaresca. Este clásico no ha sido representado todavía ninguna vez en teatro, con lo cual pues tiene un valor especial, adicional. Se presenta, por lo tanto, como el estreno mundial de un clásico donde prima pues siempre el humor un poco cáustico de Rafael Álvarez el Brujo y también el sentido festivo. Las entradas tienen un precio de 18 euros, están disponibles en la tienda oficial de la USAL, también a través de la página web del Servicio de Actividades Culturales o una hora antes de la función en taquilla. Esta es la primera de las entregas de las Noches del Fonseca en esta semana, pero tenemos más, así que seguiremos contando más actuaciones, más actividades culturales, festivas que se van a producir dentro de las Noches del Fonseca en esta misma semana. Vamos a continuar, como siempre, dando un pequeño repaso a los principales titulares de los periódicos locales, regionales, que hoy abrimos con La Gaceta de Salamanca. No, La Gaceta de Salamanca se hace eco de, pues, de un nombramiento de la procuradora salmantina, que ha sido presidenta de las Cortes durante la pasada legislatura y que pasa al frente de Cultura. La procuradora salmantina, Josefa García Ciraz, al frente de Cultura. Herrera nombra a Valdeón portavoz, vicepresidenta y nueva consejera de Empleo. Por lo tanto, Rosa Valdeón, que entra con una vicepresidencia, también con la nueva cartera de Empleo, y además la portavocía, y la procuradora salmantina Josefa García Ciraz, que se sitúa al frente de Cultura. Por otra parte, Suárez Quiñones y Fernando Rey entran en Fomento y en Educación. Esto es lo que se refiere al nuevo gobierno regional. Destaca además la Gaceta. Bueno, en la fotografía de la portada de la Gaceta aparece pues una plaza donde se está colocando una estatua, representa pues una especie de bola. El broche al homenaje a la UDS. El ayuntamiento terminará en la mañana de hoy la instalación de la escultura que culmina el tributo a la Unión Deportiva Salamanca en la glorieta que lleva su nombre en el cruce de Torres Villarroel con la Avenida de Portugal. Ahí se ubica este homenaje a la Unión Deportiva Salamanca, el consistorio que ha optado por colocar en el centro de la rotonda un balón y una portería de acero laminado formado por 14 coronas circulares con un diámetro de 4,5 metros y que se completa con las letras de la UDS en el pedestal. Pues hay que ir a ver esto, pero seguramente ya a lo largo del día de hoy va a quedar esto ya perfectamente colocado en el cruce entre Torres Villarroel con la Avenida Portugal. Destaca también la Gaceta que Crespo exige a Mesonero que dimita por cobros en Adventia. El presidente de la Asociación del Comercio exige que deje las presidencias de la Cámara, de Confaes y de la Escuela de Pilotos por haberse repartido junto a otros cuatro directivos 105.000 euros en dietas en un año. También destaca otro asunto la Gaceta, el rector de la Universidad de Pontificia Ángel Galindo, que prohíbe el voto al candidato electo de comunicación, el rector que vetó, sin dar explicaciones, la posibilidad de que profesores y alumnos pudieran elegir a Ángel Losada como decano de la Facultad de Comunicación, a pesar de que era el candidato electo. El profesor adoptó finalmente por el consenso de la catedrática de literatura Asunción Escribano. Destaca también la Gaceta que Grecia presentará hoy su propuesta de acuerdo. Y vamos a continuar el repaso con El Mundo. El Mundo destaca como principal fotografía de la portada pues un ciudadano griego haciendo grafitis, un trabajador, o más bien no haciendo sino borrando. Un trabajador borra uno de los grafitis pintados en la fachada de la sede central del Banco de Grecia en Atenas. Destaca también El Mundo, Angela Merkel no es la culpable de la crisis, sino Grecia. Entrevista con el escritor Petros Markaris, el día en que el Eurogrupo fija un plazo para lograr un acuerdo. También destaca El Mundo, la ONU pide a España que recupere la asignatura de ciudadanía. Y un asunto más que destaca la portada del Mundo, los colocados del Senado, Partido Popular y PSOE, se reprochan la jubilación dorada de 9 ex-presidentes autonómicos en la Cámara Alta. Fabra y Montilla conservan privilegios también en sus comunidades autónomas. Los socialistas se ven forzados a frenar los nombramientos de Gallizo y Besteiro por sus imputaciones. Y terminamos hoy el repaso a la prensa con El Norte de Castilla, que destaca pues el nombramiento de esos nuevos cargos en la Junta de Castilla y León. Destaca El Norte de Castilla, Herrera confirma su gobierno más compacto con la mirada puesta en 2019. Nombra vicepresidenta Rosa Valdeón e incorpora a Suárez Quiñones, Rey y Ciraz. Destaca Juan Vicente Herrera que ha diseñado un ejecutivo regional formado por 5 mujeres y 4 hombres a los que se sumará el portavoz de las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, que participará en las reuniones del Consejo de Gobierno y van a tomar posesión de sus cargos. Destaca El Norte de Castilla que la afluencia de turistas vuelve a cifras de 2008 en Salamanca. En el último año ha crecido el 6% en la capital y hasta el 17,46% en el turismo rural. También hay una alusión dentro en la portada del Norte de Castilla para ese programa Top España de la USAL que reúne a 180 brasileños. También destaca la portada del asunto griego de la y Unión Europea. La Unión Europea decidirá si el próximo domingo, o decidirá, mejor dicho, el próximo domingo, si Grecia sigue o no dentro del euro. También aparece una pequeña fotografía en El Norte de Castilla sobre esa nueva escultura que va a quedar colocada entre Torres Villarroel y Avenida de Portugal, ese homenaje a la UDS. La glorieta de la UDS ya luce la escultura que recuerda al extinto club. Como siempre, vamos a ver cómo nos viene el tiempo, que nos depara el tiempo, tanto para el día de hoy como sobre todo las previsiones ya de cara al día de mañana, jueves 9 de julio. En lo que se refiere a hoy, bueno, han bajado un poquitín las temperaturas, tampoco demasiado. Se nota sobre todo en las más bajas que sí han bajado. Si ayer había una previsión de 20 prevista, como mínima prevista, hoy esa previsión baja hasta los 16. Sin embargo, las temperaturas máximas pues van a rondar prácticamente igual que en el día de ayer, en torno a los 35-36 grados. Y en lo que se refiere ya al día de mañana, las previsiones apuntan a 36 grados de máxima, 17 de mínima en cielos muy soleados. Son previsiones para Ávila. Vamos a continuar con el repaso al tiempo en Béjar, que hoy tiene una temperatura máxima prevista de 30, una mínima de 16 en cielos soleados, y que para mañana se espera un incremento de las temperaturas que podrán llegar en Béjar hasta 32 grados, siendo 18 la mínima y en cielos pues totalmente soleados. En lo que se refiere a Salamanca, muchísimo calor también en el día de hoy. La máxima prevista es de 34 grados, la mínima de 14, pero mañana, atención, mañana en Salamanca podemos frisar los 37, 38 grados y la mínima prevista que se ubicará en torno a los 15. Terminamos el repaso en Zamora, que apunta para hoy las siguientes previsiones. Temperatura máxima 33 grados, mínima 13, y ya para mañana, jueves 9 de julio, esas temperaturas que también suben en Zamora, alcanzando los 37, 38 de máxima y los 14 de mínima. Como siempre, la información del tiempo nos sirve para poner el punto y final para este informativo de hoy, para esta Universidad al Día de este miércoles, día 8 de julio. Deseando que lo pasen muy bien, les emplazo para la nueva cita informativa, que será aquí mismo, en esta sintonía, en el 89.0, mañana a partir de la 1:30. Hasta luego. La Universidad al Día. Los informativos de Radio Universidad de Salamanca. A las 13:30 y a las 20:30. Toda la actualidad universitaria en Radio Universidad.